Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo, que dice: Hola, otra vez. Soy el pastor Tony Alamo. Nos encontramos en parte 39 de Cómo tener la vida de Dios viviendo en uno, programa 141, en CD o en cassette. Al fin del programa, les mostraremos cómo podrán recibir una copia de este mensaje. Es gratis. También pueden pedir una Biblia si la necesitan, literatura y una copia también de mi libro El Mesías, el cual tenemos en diferentes idiomas. Hoy vamos a leer una carta de México y otra de África. Pero ahora mismo vamos a subir al trono para pedirle a nuestro Señor y Salvador que unja este servicio y que me unja a mí exteriormente. Padre, te pido que me unjas, que permitas que corra a través de mí desde tu trono en el cielo. Usa mi boca para decirle las cosas que tú quieras que sean dichas en este programa. Tantos oran, pero no oran suficiente, ni oran en fe, creyendo. No tienen fe, o quizás han hecho algo en sus vidas y creen que por eso no le vas a escuchar. Este tipo de persona necesita subir a tu trono y pedir que tu sangre se aplique en su alma para que sean limpios. Si han pecado pecados a muerte después de haber sido salvos, no oro por estos, pero sí oro por los que no han pecado pecados a muerte, para que se apoderen de ti. Sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y que perdona y que lava con tu preciosa sangre, convirtiéndonos tan blancos como la nieve. Sabemos que cuando tu simiente está dentro de nosotros, que no podemos pecar. Tantos en la iglesia de hoy ni están salvos, porque sabemos que la salvación es el ser circuncidados. Quiere decir que tú, Jesús, la semilla, ha sido sembrada en nuestro espíritu y que estás vivo en nuestro espíritu y que la vida eterna es nuestra y nos hemos vuelto resucitados de entre los muertos, así como Jonás estuvo en la barriga de la ballena y luego fue vomitado afuera. Tú, Señor, estuviste en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches y el infierno tuvo que dejarte salir puesto que tú eres Dios. Y pagaste la pena completa por nosotros. Deberíamos haber sido nosotros quienes fuimos y estuviéramos allí si no fuera por ti, viniendo al mundo como un hombre, con sangre y cuerpo genuino, el Hijo del Hombre. También tenía la plenitud de la Deidad, el Espíritu viviendo en ti. Señor, te pedimos, sabiendo que con tu Espíritu conquistaste todo, que las palabras que has puesto en mi boca, que ellas conquisten todo lo malo en los seres humanos que están escuchando, para que cada uno de sus problemas desaparezcan por oración. Señor, dame la palabra por tu poder para darle a la gente confianza y la certeza para saber que cuando oran sinceramente en fe, creyendo que tú les escucharás y les contestarás y les mostrarás cosas maravillosas y grandes. Pero una persona que tiene una vida sin oración tiene una vida que no puede vencer nada. Porque tenemos que orar en orden de ser salvos, sanados. Tenemos que pedir en orden de recibir. Tú dijiste, pide y recibirás. Toca la puerta y será abierta. Busca y encontrarás. Señor, te buscamos, te pedimos y estamos tocando. Salva almas y dale poder a tus dos testigos. Dale poder a la iglesia, dale poder a los que no tienen poder, a los que están sentados en iglesias que no han sido circuncidados de corazón. Permite que abran sus corazones y te reciban como la semilla de Dios que quebranta la cabeza de Satanás. Tu talón destrozará la cabeza de Satanás y en nosotros tú eres más que un conquistador para hacer todo lo que tú nos pidas hacer. Podemos orar. Hay una fuerza en el universo que nos trata de hacernos no orar. Es una fuerza que nos trata de desanimar para que no oremos. Es una fuerza satánica de Satanás en el mundo. Pero nosotros sabemos que si perseveramos, si creemos en tu palabra, y es algo tan fácil orar, Lo único que tenemos que hacer y decir, Padre en los cielos, me siento que he pecado tanto que temo acercarme a ti, pero necesito tu poder. He estado sentado en una iglesia por tanto tiempo, pero no he tenido poder para no pecar. Señor, circuncida mi corazón, penetra en mí, entra en mi espíritu con tu palabra, que es la espada de dos filos, que tiene más filo que cualquier espada de doble filo. Es más afilada que el pedernal que usaban en el desierto para circuncidar a los jóvenes hijos de Israel. Señor, circuncida mi corazón, puesto que la circuncisión ya no es algo de la carne, sino del corazón. Señor, entra en mi corazón, penétralo, corta mi corazón y vive en mí con la semilla del Todopoderoso. La semilla que me causa ser más que conquistadora en Cristo Jesús. Para que la iglesia sea edificada y millones de almas puedan ser salvas, te pedimos que hagas estas cosas hoy en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora, la primera carta viene del África y dice así. Querido pastor, hola. Y gracias por la obra que estás haciendo por nosotros, publicando el puro evangelio por medio de sus publicaciones. El pastor Alamo interpone, diciendo, alabado sea el Señor. El Señor sí dice que hay que dar honra al quien le corresponde. Y yo gobierno bien la palabra del Señor. Yo solo soy obediente a lo que dice el Señor. Uno no puede hacer nada para el Señor a menos que Él esté viviendo en uno. La semilla de Dios tiene que estar adentro de nosotros y seguir creciendo más y más, así como crece una semilla cuando la plantamos en la tierra. No sabemos cómo, solo sabemos que cuando la regamos, que es lo mismo que el escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, es como ser regados con Cristo, con el Padre, por el Espíritu, y Él crece dentro de nosotros. Y entre más crece Él dentro de nosotros, más poder tendremos para venir contra las fuerzas negativas de Satanás, que trata de desanimar a la gente de orar, porque la oración es la herramienta más poderosa que tenemos para vencer a Satanás. Tenemos que orarle a Dios y pedirle que nos ayude. Él nos conoce muy bien. Tenemos que orar y decir, Señor, tú conoces mis debilidades. Necesito que entres en mí, que penetres en mí y me des tu espíritu que sostiene el universo entero. Dame el poder para no pecar. Dame tu poder para evitar y darle la espalda al pecado, a los deseos, a las cosas de este mundo. Esto es fácil para ti. Señor, Dios te conoce. No vale ocultar las cosas y evitar a Dios. Es mejor acercarse al trono de Dios que permanecer sentado allí desesperado. ¿No piensan que es mejor acercarse a Dios? Entonces, ¿por qué no oran y piden? Si no tienen dinero, entonces, ¿por qué no hacen lo que dice el Señor? Repartan folletos a donde estén, en su vecindario, para que Dios los vea haciendo algo para Él. No dejen que el diablo los capte o los paralice con la fuerza satánica que se encuentra en el mundo hoy en día. No se apeguen a la violencia y a la asquerosidad del mundo. Apéguense al Señor. Dejen que Él viva en ustedes. Una persona que está trayendo los mensajes del Señor y viviendo una vida santa. No hay manera que pudieran decir las cosas que digo yo y haciendo las cosas que yo y que hacen los miembros de mi iglesia. Hay ciertos en mi propia iglesia que pasan sentados y que no son salvos. Yo tengo iglesias por todo lugar. El Señor me ha dado la oportunidad de ministrarles a pastores a través del mundo, y lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que pegarle una atención estricta a sus hijos en la iglesia, puesto que ellos son la nueva generación que viene, y si ellos no han sido penetrados ni tienen la semilla de Dios en ellos, no hay nada más importante que ministrarle a la congregación, cuidando a nuestros hijos, también como los bebés cristianos en la iglesia. Tenemos que ministrarles y dejar que ellos vean a Cristo viviendo en nosotros no tiene que ver con el de dictar a nuestros hijos. Tiene que ver con nuestro ejemplo. Conducimos a la gente al Señor, permitiendo que el Señor viva en nosotros, mostrando su misericordia, su gentileza y cariño, pero no a Satanás. La gente verá a Dios en nosotros cuando hay cosas satánicas que nos rodean y nosotros tomamos poder sobre ellas. Así como hizo Jesús, Él echó a los vendedores fuera del templo, volteó mesas. Bueno, cuando hay personas en la iglesia que están causando problemas en la iglesia, impidiendo que el evangelio salga, no podemos mostrarle cariño a esto. El cariño que debemos mostrar en situaciones así es dejarle saber que no vamos a aguantar nada satánico. Ha habido personas en mi propia oficina que han dejado tirados reportes y faxes por 3 y 4 días, junto con correos electrónicos. Estas cosas me enfurecen, me da indignación, puesto que veo que ciertos no tienen ningún interés en las necesidades de los que están enviándome reportes, correos electrónicos, y hay ciertos reportes que son muy importantes. Por ejemplo, si alguien que está haciendo algo para la iglesia y esa persona necesita dinero para pagar por lo que se tiene que comprar, me da rabia que no me comuniquen las necesidades del obrero. Es mal testimonio y le hace parecer a los hermanos o a las hermanas como si yo no estuviera interesado en el Señor. Me hizo ver como un mal líder. Cuando yo estuve en la prisión por 4 años, habían personas negligentes en la congregación y veo lo mismo en las iglesias hoy en día. El Señor me dio paciencia y a seguir por los 4 años que pasé encarcelado por cuenta del Evangelio. Yo regresé a la oficina y encontré cartas y reportes que habían estado en mi escritorio por 4 años. Los que estaban en la oficina durante ese tiempo no les importó nada la necesidad humana ni la espiritual de la gente. Desde que salí de la prisión, muchos se han arrepentido y ahora se encuentran más obreros diligentes en la iglesia. Entienden las cosas que habían hecho mal, se han arrepentido y ahora están haciendo una obra para el Señor. Pero todavía hay aquellos que no han sido afectados por los mensajes. Los mensajes todavía no los han alcanzado. El Señor no los ha alcanzado, puesto que estos individuos se han alejado tanto del Señor que es más difícil. Dios no está viviendo en ellos en lo absoluto, porque cuando Dios está viviendo en uno, uno sabe que solo tenemos que acercarnos a Él con todas nuestras cargas y Él nos dará reposo. Podemos reposar de todas las cosas en que pensamos durante el día, podemos reposar de las fuerzas satánicas que tratan de atacar nuestra mente para que no nos concentremos en el Señor. Estas fuerzas tratan de causar que no oremos, sino que nos concentremos mejor en los deseos de los ojos, de la carne y en la vanagloria de la vida. Yo estoy envuelto en muchas cosas que tienen que ver con negocios, puesto que yo ayudo a los hermanos negociantes en la iglesia para que aprendan a mejor negociar. Les doy consejo experto en cuanto a cómo tratar con ciertos en negocio. Y hay ciertos negociantes en la iglesia que han llegado a tener mucho éxito en el negocio. Yo sé que tengo que pasar tiempo con los de la iglesia y las iglesias se encuentran a través del mundo. Yo necesito que me lean estos correos electrónicos, puesto que yo soy casi ciego. Pero sufro porque hay tan pocos que están interesados en que el Espíritu de Dios trate con los que están necesitados, que están en búsqueda de sabiduría, entendimiento e inteligencia. Y eso es lo que significa la Escritura, donde Jesús está hablando con la gente y dice que uno más grande que Salomón está aquí. Porque Salomón había pedido por sabiduría para tratar con los hijos de Dios, los hijos de Israel. Y Jesús dijo, yo soy mejor que Salomón, porque cuando yo entre en ustedes, cuando yo de veras viva en ustedes, yo seré más grande que Salomón. puesto que les daré vida eterna y estaré dentro de ustedes, y deseo que se levanten y me presenten las cartas, los correos electrónicos y lo que llegue al ministerio a Tony, para que Tony, quien tiene sabiduría más que Salomón, pueda encargarse de cada asunto. Jesús mismo dijo que él tenía más sabiduría que la de Salomón, porque él de veras interesa en el cuerpo entero de Cristo. Él de veras interesa en los que se han entregado por completo al Señor. Y hay más ahora que había en los tiempos de los hijos de Israel. Jesús es más poderoso y grande que Salomón. Salomón se encargaría del pueblo de Israel con la sabiduría que le daría Dios. Y porque Salomón no pidió dinero, el Señor lo hizo el hombre más rico en la faz de la tierra, así como el más sabio, para que pudiera tratar con todos los individuos. Él tenía la sabiduría para saber que uno de sus hermanos deseaba una de sus mujeres. Tuvo la sabiduría para deshacerse de ese tipo. Tuvo que deshacerse de su hermano, puesto que su hermano, con su propia boca, pronunció su intención. Así que hay sabiduría en Dios para saber quién echar de la iglesia y a quién ministrarle en iglesia. La sabiduría de Jesús es más allá de la de Salomón, porque Salomón fracasó. Él no tenía suficiente sabiduría para saber que no debería de tomar mujeres que eran de países extranjeros. No debería de haber tomado mujeres para sí mismo que no eran creyentes. Y ellas condujeron a Salomón a adorar a ídolos. Por tanto, hay uno más grande que Salomón viviendo en mí, puesto que yo tengo el poder para no adorar ídolos. Tampoco me voy a mezclar con los incrédulos. Tampoco voy a permitir que permanezcan en la iglesia los que no permiten que él, que es más sabio que Salomón, viva en ellos. Tienen que permitir que Jesús con su Padre por el Espíritu viva en ellos. Si ustedes no están interesados en el cuerpo de Cristo, entonces él, quien es más grande que Salomón, no está viviendo en ustedes. No hay manera entonces que podrán hacer una obra para el Señor. Lo que están haciendo es vivir en la iglesia, tomando ventaja de ella. No estoy deseando que se desanimen los que así son. Lo que quiero es que se deben de arrepentir y creer en el Evangelio. Comiencen a dejar que el Señor los use. No dejen que la fuerza de Satanás se les acerque y les diga cosas como: tú has hecho demasiadas cosas malas. Dios nunca te va a perdonar. Bueno, el Señor es extremadamente misericordioso. Si ve que deseas hacerlo recto y andar en el camino angosto, por fe en Cristo somos justificados. No se trata de denominaciones. Hace unos 400 o 500 años atrás vino el movimiento pentecostal. Somos justificados por fe. Tenemos una experiencia pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo principal es saber que tenemos a uno más grande que Jonás viviendo en nosotros, quien era solo simbólico de la resurrección de Cristo, que vive en nosotros ahora. Cristo es la resurrección. Tenemos a uno más grande que Salomón viviendo nosotros, porque Salomón, aunque procuró encargarse de todas sus tareas perfectamente, fracasó. Pero nosotros tenemos uno en nosotros que es más grande que Salomón, que si lo dejamos obrar en y a través de nosotros, sabremos que las cosas que Dios exige de nosotros serán logradas de una manera mejor que la de Salomón. Porque el Señor será el que hace la obra y no nosotros. Contenemos en nosotros la resurrección, el sábado, el quien dijo: vengan a mí y les daré reposo. Tenemos reposo y sábado de las antiguas obras que hacíamos antes de ser salvos, y tenemos el ungimiento, nuestra copa rebosa. Yo puedo dejar que el Señor hable por medio de mí, y ese espíritu tiene sentido. Ministra y penetra en uno si uno lo deja. No pueden ser como el hombre rico que le dijo a Jesús: tengo muchas riquezas, por tanto, no puedo dejar todo lo que tengo y servirte a ti, Jesús. Pero nosotros tenemos riquezas en el cielo que son más que las riquezas que podríamos acumular en la tierra, el Señor dijo que es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, pero que con Dios todo es posible. Por ejemplo, el Señor me podría bendecir con todo el dinero del mundo, pero eso no quiere decir que no traería estos mensajes. Porque yo sé que las riquezas son como si tuvieran alas y no nos pondrán a ayudar en el día de nuestra muerte. Si están sirviendo al Señor diariamente, si están que el Señor obre en y a través de ustedes, entonces en el día de sus muertes será mejor que el día de su nacimiento. Porque cuando ustedes mueran, sus espíritus estarán en el cielo para siempre con el Señor. El Señor dice que nosotros somos coedores de todo lo que Él tiene. No hay manera de ser más rico que ser coedores de todo lo que tiene Dios. Si buscan riquezas, no las busquen aquí en la tierra como el hombre quien lo hizo y que después de acumular tantas riquezas tuvo que alejarse del Señor porque estaba tan envuelto con las cosas de este mundo que decidió perder su propia alma. Mientras tanto, allí estaba el Salvador que sanaba a quien fuera que estaba cerca de él. Él sabía que era el buen amo, que era el Señor, pero no deseaba seguir la sabiduría que sobrepasaba la sabiduría de Salomón. Él no podía dar lo que tenía para servir al Señor. Le doy gracias a Dios que el Señor me dio sabiduría, puesto que yo estaba envuelto en varias cosas que me estaban trayendo mucho dinero en el mundo. Pero cuando el Señor me mostró que Él de veras está vivo y que Él era inteligente y que sabía todo lo que yo estaba haciendo y que me iba a meter en el infierno si yo no le decía a los del mundo acerca de Jesús y que Él iba a regresar a la tierra otra vez. ¿Qué provecho hubiera sido las riquezas que tenía si terminaría en el infierno y en el lago de fuego? Ni un centavo podremos llevarnos al cielo ni al infierno. No podremos llevarnos nada, porque apenas uno muere en esta tierra, todo lo que uno tiene termina en las manos de otro. Pero no si guardamos nuestros tesoros en el cielo, no si dejamos que viva en nosotros la resurrección y la vida. El que es más grande que Jonás y Salomón, y si nos interesamos en la iglesia y en los hijos que el Señor nos ha prestado, y en el resto de nuestra familia en iglesia, el Señor dice que hay uno más grande que el templo. Él dice, yo soy más grande que el templo. ¿Y por qué dice esto? Es porque el templo puede ser destrozado, así como fue con Tito. Pero uno no puede destrozar a Jesús. Viviremos con Él para siempre, si permitimos que Él viva en nosotros. Nosotros, por su Espíritu, estamos fusionados en Él y en el reino de Dios, en el templo que es Cristo en el cielo, y no hay nadie quien podrá derrotar ese templo. Así que Jesús es más grande que el templo en Israel. Alabado sea el Señor. ¡Qué cosas maravillosas! Teniendo a Cristo, tenemos la resurrección, la vida. El que es más grande que el templo, que Jonás, que Salomón. Tenemos reposo, tenemos todo. Esto no es algo que tiene que ver con el Pentecostés. Cristo es todo. Todos tenemos a Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, quien es dueño de todo el universo. ¿Y qué más podría hacer Cristo que librarnos del infierno y de nuestras propias obras? Sus obras son sencillas y fáciles, pero tenemos que dejar que obre en y a través de nosotros el que es más sabio que Salomón, que Jonás, y quien es la resurrección, el reposo y todo. Él es nuestro alimento, nuestra agua, el aire, nuestro templo. Hay que dejar que Él obre en nosotros, déjenlo. Vamos a continuar con la carta que dice, que el Señor los bendiga más y más a usted y a sus servidores. Querido pastor, le digo que yo leo su literatura regularmente, puesto que me he consagrado a la obra de Dios y he estado consagrado por los últimos 15 años. El pastor Alamo interpone diciendo: hay tantos que han sido consagrados a la obra de Dios. Yo conozco a muchos pastores, ministros y a muchos evangelistas que trabajan y trabajan y que al fin del día están muy, muy cansados. No debe de ser así. No podemos permitir que sea nuestra propia fuerza, sino dejar que el Señor nos diga cuándo trabajar y cuándo reposar. Así será una obra fácil y llena de gozo. Yo le pido a Dios cada día qué debo de decir, qué debo de hacer, porque yo me cansaría y me agotaría si tratara de figurar lo que debería de hacer y decir. Si me llega el deseo de ir a una misión, por ejemplo, yo oraría y el Señor quizás me diría: no vayas tú, envía al hermano David a hacerlo y envía a la hermana María a hacer tal cosa. Yo no puedo hacer todo, somos un cuerpo de personas, una unidad, y tenemos que ser conducidos por el Señor para saber cómo dictar y a quién permitir hacer esto o lo otro. Y tenemos que hacer estas cosas todos los días para que no nos volvamos locos. Así podremos estar felices en el Señor, reposando en Él, permitiendo que Él nos dirija y nos diga quién usar para hacer esto o lo otro. Hay ciertos que no ayudan en lo absoluto, y esos son los que el Señor está tratando de alcanzar. Pasan ocupados. Había unos jóvenes que se ocuparon escuchando música, rape y otras músicas seculares. No lo hubieran hecho si hubieran dejado que el Espíritu del Señor estuviera viviendo en ellos. Yo no permito música secular en la iglesia. Hay iglesias que lo harían, y estos jóvenes pueden ir a esas iglesias si desean escuchar música secular. Yo deseo que el Señor tenga una iglesia aquí que sea para una vida práctica y santa, en que el Señor pueda vivir en y a través de nosotros. Yo no voy a predicar la religión pentecostés, sino a Cristo viviendo en nosotros y obrando en nosotros. Hay ciertos que predican que debemos de ir solo a tal o tal iglesia. Olvídense de las muchas denominaciones. Entren al Señor. Las denominaciones no van a salvar tu alma, solo el Señor. Dejen que Él viva y obre en ustedes. Estamos viviendo en los tiempos en que se encuentran diferentes etapas de Cristo. Y he mencionado varias de las etapas o niveles, y todos tienen que estar en ustedes y tienen que interesarse no solo en ustedes, sino en dejar que el Señor obre en y a través de ustedes, para que sean sabios, así como quiso ser Salomón, puesto que deseaba ministrarle a los hijos de Israel, y porque ese era el deseo de Salomón. El corazón del Señor se agradó con Salomón tanto. Es porque Salomón deseaba ocuparse con los hijos de Israel, en otras palabras, la iglesia. Luego, Dios le dio todas las riquezas y todo lo carnal, más que cualquier otro en la faz de la tierra. Si ustedes están interesados en las almas humanas de la iglesia y en los que están buscando al Señor, entonces no ignoren los faxes y los correos electrónicos que llegan al ministerio a toda hora. No quiero que esperen días para leérmelas. Deseo que me las lean inmediatamente para que yo pueda responder inmediatamente a los que están necesitados. Porque muchos jóvenes están cometiendo suicidio porque no han sido penetrados por la palabra de Dios, la semilla. No son salvos y no contienen ningún poder de Dios, porque no contienen el que es más sabio que Salomón. No contienen al que es la resurrección más poderosa que la de Jonás. No contienen al que es más grande que el templo en ellos. No contienen al que está interesado en ministrarse a la iglesia. Si lo estuvieran, no estuvieran pensando en la música rape o en coquetear con los varones de la iglesia. No estuvieran usando demasiado maquillaje o vistiendo en ropa que no es apropiada para una mujer cristiana. Estuvieran pensando en el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Él no está interesado en el pentecostalismo, ni en los otros ismos, ni en el resto de los artículos que se encuentran en la iglesia. Cristo está interesado en sí mismo y en su cuerpo. Él es la cabeza y el cuerpo. Él es el templo y desea que todos sean incluidos en Él para que con Él puedan tener vida eterna en el cielo y más abundantemente aquí en la tierra. Vamos a continuar con la carta y dice así: Luego atendimos el Instituto Bíblico en Camerún. El pastor Alamo interpone diciendo: No te preocupes de los diferentes institutos. Interésate de estar en Cristo. No hay vida en un instituto. Cristo es nuestra vida. Él es nuestro todo. Hay que entrar al Señor. ¿Atendió Juan el Bautista un instituto? No. ¿Atendieron institutos cualquiera de los discípulos? Ellos fueron con el Señor. Vamos a continuar con la carta que dice: Luego atendí al BFBP bajo la supervisión de un pastor mayor. El pastor Alamo interpone otra vez diciendo: Yo no sé qué es el BFBP. Si yo fuera tú, yo atendiera a Jesús, me apegara a Jesús. Es mejor estar con el Señor, con el que es más grande que Salomón, que el templo, que Jonás. Él es la resurrección, el reposo, el sábado, el todo. Cristo es todo. Sea salvo, deja que el Espíritu, que la semilla de Dios, entre. Vive según la palabra. Eso debe de ser tu institución. Debes atender la institución llamada J-E-S-U-S. Vamos a continuar con la carta. Y dice: Nuestra obra es nueva, puesto que Dios nos advirtió que no deberíamos de entremeternos con las luchas interdenominiciales que desgracian la obra entera de Jesús. El pastor Alamo interpone diciendo: La iglesia de Jesucristo es Jesús en ti. Nosotros somos la iglesia. Estamos viviendo en la edad de iglesias. No estamos viviendo en la edad pentecostés. Estamos justificados por fe. Y por fe vivimos en el templo. Deja que Cristo vive en ti y tú vive en Cristo, quien es más grande que Jonás. Él es la resurrección y la vida, nuestro reposo, todo. Hay que vivir en Él. Olvídate de vivir en estas denominaciones y religiones. No son nada. Solo ten a Cristo en ti. Vamos a continuar con la carta. Dice: La desobediencia a la voz de Dios causó que se quebrantara la unidad que una vez había entre los cristianos. He leído en sus boletines que usted proporciona alojamiento y todas las necesidades de la vida a los que de veras desean congregarse ellos mismos a la obra. El pastor Alamo interpone diciendo: A los que permiten que el Señor obre en y a través de ellos, a los que permiten que Cristo viva en ellos, si no desean hacerlo, pueden ser distribuidores a donde estén, mientras que nosotros le proporcionaremos con toda la literatura que necesitan, junto con Biblias y mensajes grabados, porque Jesús nos ha bendecido con lo que tome para ayudarle a ganar almas. Quizá no podremos enviarles tantas cosas que quieran, pero sí les enviaremos cuanto podremos. Continuamos con la carta y dice: ¿Podemos nosotros beneficiar de esta oferta? ¿O es solo para los que viven en los Estados Unidos? El pastor responde diciendo: Es para todo aquello a través del mundo. No importa que seas de la China, de Israel, del Japón, de Inglaterra, de Holanda. Vengan, vamos a continuar con la carta. Y dice: Su ministerio para mí es el modelo que deberemos de copiar por razones espirituales. El pastor Alamo comenta diciendo: No debemos de copiar nada. No podemos imitar a Cristo. Tenemos que dejar que el verdadero Jesús viva en nosotros. Porque sin el verdadero Jesús viviendo en nosotros, no podremos tener el corazón para ministrar a la iglesia y a los jóvenes que vienen a la iglesia. Ni tampoco le queremos ministrar a nuestros propios hijos. Pero Cristo desea que los jóvenes se acerquen a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Los jóvenes creen, y si los alcanzamos a los jóvenes suficientemente, Ellos no desearán el mundo, ni las cosas del mundo, como la música rape, la fornicación, ni nada así. Van a desear contener al que es más grande que Salomón. Desearán ministrarle a la gente. Vamos a continuar con la carta y dice, sus publicaciones muestran que usted es un hombre muy valiente, como Juan el Bautista ante Herodes. El pastor Alamo responde diciendo, la verdad es que soy el más cobarde del mundo. Yo temo a Dios, pero si temen a Dios, no tienen que temer a nadie más. Quizás parezco valiente, pero la verdad es que temo mucho a Dios. Yo no temo a nadie más, puesto que tengo fe en Dios. Sé que una vez que tome mi último aliento, si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en mí, entonces sé que yo también voy a resucitar de entre los muertos y viviré en el cielo para siempre. Así que no temo morir, porque si muero y cuando muera, quizás voy a estar aquí cuando regrese el Señor. Si no, cuando muera voy a estar con Él. Así que yo no temo la muerte. Quizás parezca que soy muy valiente, pero es el Señor que está en mí quien es valiente, y le temo tanto que no me atrevo a hacer lo que a Él no le gusta. Por eso soy un cobarde. Juan el Bautista también temía a Dios, y por eso es que hizo lo que hizo, temía a Dios. Todos los profetas temían a Dios, todos los discípulos menos uno temían a Dios. Pero después de que Judas hizo lo que hizo, también temió, pero ya era demasiado tarde. La Biblia dice que es mejor que nunca hubiese nacido, porque él está sufriendo ahora por toda una eternidad que nunca terminará. Está en dolores y sufriendo ahora mismo. Y así le concederá a cualquiera que no teme y pierde la visión de entrar al cielo. Si no tienen la visión del cielo, solo hay un lugar para ustedes, el infierno y el lago de fuego. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Encontrarán esta escritura en el último capítulo del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, como deben de saber la mayoría, fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, quien temía más a Dios que cualquier otro en ese tiempo. Pero cuando paró de temer a Dios, se volvió estúpido. Dios nos da mucha inteligencia, pero si no lo usamos, entonces no nos queda sabiduría. Pero cuando uno pierde el temor, uno pierde todo. Uno no puede depender de sus buenas obras y decir, el Señor conoce mi corazón. Uno no puede solo hablar. Uno no puede tratar de entrar al cielo por ninguna otra puerta que por dejar que Cristo entre en uno y la semilla de Dios, que es la palabra, seguirá creciendo en uno hasta que uno alcance la plenitud de la estatura de Cristo para que Él pueda vivir y obrar en nosotros. Hay que conocer la palabra de Dios. Mejor es que comiencen a conocerla ahora, puesto que este mundo está a punto de terminar. No nos queda mucho tiempo. Si son salvos hoy, entraron justo a tiempo, justo antes que el fin. Serán muy afortunados, puesto que el Señor está parado en la puerta, listo para venir. Mejor es que se alisten y le pongan atención a lo que Él dice. Yo ya estoy salvo. Son ustedes que no son salvos, que necesitan aceptar a Cristo. Vamos a continuar con la carta que dice, ayúdenme a ser valiente como usted, para abiertamente reprender las acciones malvadas de nuestra nación. El pastor Alamo comenta diciendo, hay que dejar que el Señor lo haga en ti. Yo dejo que el Señor lo haga en mí, con el propósito de ministrarles a ellos, porque el Señor nos dice a todos que no desea que nadie termine en el infierno. Por eso reprendo y regaño. No lo hago porque odio, pero porque lo que el Señor desea ganar las almas de todos y desea que paren lo que hacen. Así como paró de pecar el apóstol Pablo y otros malvados, como yo, quien fui salvo unos casi 42 años atrás, vamos a continuar con la carta y dice, le pido que nos envíe Biblias. los tratados titulados Terremoto, Afecto, otro Pearl Harbor, en respuestas a su oferta de enviarme una camiseta, prefiero una talla extra grande. Hubiera pedido más que una, pero voy a esperar que usted me ofrezca más. El pastor contesta diciendo, te estoy ofreciendo más. Si están evangelizando en las calles, envíame sus tallas y te enviaremos más. Vamos a continuar con la carta y dice, una vez más, que Dios lo bendiga en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo. Amén. Su hermano en Cristo, Juan, de Camerún, África. La próxima carta viene de México. Vamos a tener que apurarnos leyendo las cartas en orden de tener tiempo para el mensaje. Sin embargo, no importa lo que esté haciendo. Siempre estoy hablando acerca del Señor. Quizás no es un mensaje organizado, pero la palabra de Dios sale de mí. No deseo controlar al Señor impidiendo que haga las cosas como quiero yo. Yo deseo que su voluntad sea hecha en estos programas. La carta dice, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que lo bendiga y lo guíe ricamente en su grande obra. Pastor Tony Alamo, nosotros hemos estado en comunicación con su ministerio acerca del ir a México permanentemente. Para comenzar un ministerio cristiano de Tony Alamo, nuestro corazón está con los mexicanos de este mundo y pasamos cuanto tiempo podamos en México predicando la palabra de Dios. Es una obra muy grande, puesto que la mayoría de los mexicanos son católicos confiando en Roma y en el anticristo para su salvación. El resto de los mexicanos que han sido salvos están esperando en sus sueños ser arrobados de esta tierra por Dios al cielo antes de las tribulaciones. Están viviendo en herejía. El pastor Alamo interpone diciendo, el Señor nos dice que nos llevará consigo directamente después de las tribulaciones. Así que alístense, prepárense, vuélvanse fuertes, no pasen sentados esperando que Dios se los lleve, especialmente si no están permitiendo que Cristo obre en y a través de ustedes. Si no están haciéndolo es probablemente porque Cristo no está viviendo en ustedes. Dejen que Jesús entre en ustedes. Él no les hará ningún daño. Él desea ayudarles. Si no están salvos, están muertos. Pero Cristo les dará vida. Yo no predico la muerte, sino la vida. Cristo es la vida. Por tanto, dejen que Él entre y les dé vida y gozo y felicidad, como tenemos nosotros. Y el Señor les dará un poder increíble para vencer la muerte, el infierno, el sepulcro, el pecado, Satanás y el mundo, junto con todos los deseos del mundo, de los ojos y la vanagloria de la vida. Luego tendrán victoria. ¿Para qué vivir vencidos? Vamos a continuar con la carta que dice, Pastor Alamo, nosotros no tenemos los recursos para hacer un impacto en México. Necesitamos obra con usted para llevarle a México el Evangelio. El pastor Alamo interpone diciendo, nosotros le hemos estado ayudando con literatura y otras cosas así. Vamos a continuar esta carta mañana. Ahora vamos a pasar a otra carta de Nigeria, África, que dice, querido pastor Tony Alamo, saludos del Calvario en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la misericordia de Dios habite con usted, su familia, su ministerio y sus colaboradores en el precioso nombre de nuestro Señor. Mi oración es que Dios, quien lo anima, nunca lo desampare en el nombre de Jesús. El pastor comenta diciendo, Él no me desamparará a mí ni a ti tampoco, si está dejando que Él viva y obre en ti. Porque Él es más grande que todos, y Él es el templo. Debemos de querer permanecer en el templo, y Él desea obrar en ti como su templo aquí en la tierra. Es un intercambio increíble. Tú le entregas a Dios tu vida, que no vale nada, por la vida de Dios, que vale todo y que es todo. Dejas tu vida por una vida eterna. deja las cosas de este mundo para poder obtener todo en el universo. Esto es mucho. Yo soy judío y no me voy a perder de un trato así de bueno. Vamos a continuar con la carta que dice: le doy gracias a usted, Pastor Alamo, por los miles de tratados que me ha enviado para evangelizar. Sus materiales están ganando miles de almas aquí. Cada domingo los reparto y hasta me están llamando Gabriel Alamo. Por los muchos tratados que reparto, por su literatura y libros y la gracia de Dios, mi iglesia ha estado aumentando. Sin embargo, he leído que la Iglesia Cristiana Alamo proporciona alojamiento también, como todas las necesidades de la vida, para todos aquellos que de veras desean servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente y fuerzas. Yo estoy listo y oro que el Todopoderoso lo bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Por favor, envíeme más Biblias, unas 20 copias del Mesías, 40 copias de los tratados Señales del Tiempo, Terremoto y cualquier otra literatura que haya escrito. El pastor Alamo interpone diciendo: vamos a enviarle todo lo que pide. Me imagino que ya le hemos enviado el paquete. Hay que ministrarles a los miembros del cuerpo que están ocupados en el negocio del Señor. Están interesados en las almas humanas, porque en los últimos días, dice la Biblia, se enfriarán los corazones de la gente. A la gente ni le importa sus propios hijos. Se sientan en las iglesias sin ser circuncidados. Tienen que ser circuncidados. El Espíritu de Dios tiene que entrar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y circuncidarlos, sembrando su semilla, la semilla de Dios que es Cristo con el Padre. Luego tendrán el poder para vencer lo que sea, todo. Seremos más que conquistadores. Una cosa es ser un conquistador, pero otra cosa es ser más que un conquistador o un vencedor. Hay personas que dicen que no hay manera de vivir sin pecar. Bueno, el Señor así no dice. El diablo es el que habla así. Y si oyen a alguien decir que el Señor nos ama incondicionalmente, sea que estén pecando o no, es el diablo que así habla. Con el Señor todo es condicional, así que hagan lo que dice el Señor y recuerden que Él tiene la semilla de Cristo, que es Dios, viviendo en uno. Y uno alimenta esa semilla, regándola todos los días y fertilizándola con la palabra de Dios. Si así hacen, no hay manera que pecarán, porque ningún pecado entrará en el reino de los cielos. Si Dios echó fuera del cielo a todos los pecadores, ¿piensan que Dios va a permitir que entren más? No, Él declaró guerra contra el pecado en el reino de los cielos, contra la desobediencia, contra la usurpación de la autoridad. Dios echó fuera a Satanás y a sus ángeles. Dios es un Dios de guerra contra el pecado. Él odia el pecado y Dios dijo que uno no puede servirle a Él y a Satanás. Él dijo que uno no puede servir a dos amos, o vamos a servirle a Él y rechazar por completo a Satanás, al pecado y a cada cosa malvada en la tierra, o uno va a servirle a Satanás. Nosotros tenemos que escoger. Él nos dará el poder, Él nos dará una obra que hacer que no será demasiada para nosotros, puesto que Él será el que obra. Pero hay que obedecer. A veces parecerá como si vamos a ser destruidos si hacemos lo que dice Dios, pero así no será. Seremos destruidos si no hacemos lo que Él dice. Y todos tenemos que luchar la buena lucha de la fe. Vamos a continuar la carta que dice: Pastor, le pido que ore por mí para que Dios me mantenga vivo y tome control de mí en el nombre de Jesús. El pastor interpone diciendo: tú tienes que tener fe de lo que va a hacer. Él lo va a hacer. Tú nunca vas a morir. Continuamos con la carta. Y dice: espero su respuesta, que la paz y la misericordia de Dios habite con usted. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Gracias y que Dios lo bendiga. Suyo en Cristo, Allende, del estado de Nigeria, África. Alabado sea el Señor. Dice el pastor Alamo, la paz que llegue más allá que el entendimiento. ¿Desean ustedes que habiten ustedes, el que es más grande que el templo? ¿Desean vivir en su templo, que es Cristo? ¿Desean que viva en ustedes, el que es más grande que Jonás, que es simbólico de la resurrección de Cristo? ¿Desean contener al que es más grande que Salomón, quien tiene el poder para ministrarle a los santos y a sus propios hijos para que no caigan y no tomen sus vidas o no terminen en drogas? ¿Desean estar en el sábado, libres de la asquerosidad de esta tierra, la violencia? Si desean todo lo que tiene Cristo, pídanle a Cristo que entre en su corazón diciendo esta oración, diciendo, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Yo abro las puertas de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Y tu palabra es verdad. Todos los que vienen a encontrarse con el Señor dice, yo salvaré tu alma. Por eso tú sabes que el Señor es la verdad. Por eso sabes que Él te ha escuchado. Por eso sabes que Él te ha contestado y sabes que eres salvo. Así que levanta tus manos y alábalo y dale las gracias y di, gracias por salvar mi alma. Alabado sea el Señor, gracias por darme el poder de no pecar más. Señor, deja guardar mis ojos en ti. Alabado sea el Señor. Ahora continúa alabando al Señor y continúa leyendo la Biblia. Casidoro de Reina, ahora si te gustaría recibir este cassette, es el programa 141. Aquí están cuatro diferentes maneras de recibirlo. Ve a alamoministries.com o escribe a Ministerios Cristianos Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o llama al número 479-782-7370 o envíanos un fax al número 479-782-7406. Aseguro de sintonizar mañana, porque parece que el Señor de verdad quiere ponernos al punto de cómo tener la vida de Dios viviendo en nosotros y todos los beneficios. Yo nunca sé lo que el Señor va a hacer mañana, así que sintoniza mañana. Mañana será el número 40 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Hasta entonces, este es el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios te bendiga y alabado sea el Señor. Continúa alabando al Señor y guárdate en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.